Podcast 99.
¿Están tus papás? Diles que vengo por ustedes para que nos vayamos a casar.
¿Quién es?
Pues yo y tú, pero hay que llevar a los demás.
Pues ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees?
¿Cómo que quién me creo? Pues me creo yo, Andrés Asensio. Ándale, no protestes y subas al coche.
El cine y...
Stava sognando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire.
En el inicio de La Quimera, quinto largometraje de la directora italiana Alice Rohrbacher, Arthur, el personaje principal de la cinta, tiene una serie de encuentros y desencuentros a bordo de un tren que recorre la Toscana. De acuerdo a los viejos proverbios, la esencia del viaje nunca es el destino, sino el camino. Seducidos por el mundo de la inmediatez, donde solo importa recrear la misma imagen a manera de selfie enfrente de la Torre Eiffel, la tecnología nos ha llevado a olvidar casi por completo la razón de viajar. Esa decisión de moverse hacia cualquier dirección y en busca de nuevas formas de ver la vida. Sin importar el destino, el viaje debe ser un enriquecimiento del espíritu, que no se logra por el simple hecho de llegar a un lugar, sino de saber recorrer el trayecto.
¡Chao! ¡Chao!
Siento como si tuviera... un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. De la emoción que vamos a ir al otro lado.
Solo un transporte ha sobrevivido la modernidad para recordarnos que la secuencia de imágenes en la ventana valen más la pena que la llegada a un aeropuerto de clase mundial. Es el suave traqueteo del vagón por los rieles, el acontecer de los distintos paisajes a través de la ventana que eleva el espíritu a un particular estado de completa incertidumbre hacia el futuro y total presencia dentro del espacio. Románticos y evocadores, los trenes son una de las formas más deliciosas de desplazarse hacia cualquier destino. Algunas locomotoras continúan conservando esa esencia mítica del pasado y otras han dejado atrás esa atmósfera bohemia, y sus vagones han sido adaptados a los nuevos tiempos seducidos por la inmediatez y el confort de la alta velocidad.
All right, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just gonna haunt me the rest of my life. I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of a connection, right?
Yeah, me too.
Great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do.
Sprechen Sie English?
Yeah, of course. Yeah. Because we speak German.
Catalizador de la modernidad, culpable de un intercambio incesante entre naciones y traslado masivo de multitudes, el tren puede presumir de ser el primer objeto cinematográfico de la historia. Cuando en 1895 los hermanos Lumière presentaron su primera película, La llegada del tren, la audiencia quedó atónita ante la potente maquinaria que se abalanzaba sobre ella. Desde el principio, el tren funcionó como un instrumento para caracterizar el viaje físico y psicológico de los protagonistas, y sus largos rieles funcionaron como interminables dolis para los cineastas. Esto es, el cine y los trenes. O cómo el desplazamiento de una imagen a otra es un medio que no es un transporte, pero sirve para gozar un viaje.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y los Trenes. Platico sobre este peculiar modo de transporte con Andrés Durán Moreno.
Hola, hola, More. Hoy nos subimos al tren.
Subimos al tren. En este caso en concreto no tengo a nadie a quien preguntarle porque el tema porque lo escribí yo.
Sí, efectivamente.
Y porque lo propuse yo y porque me parece que es un lugar, un espacio, un transporte muy particular, muy especial, que de pronto se me vuelve a aparecer de tiempo en tiempo en películas que me parecen interesantes. Aquí arranca la primera cápsula que acabamos de escuchar con el inicio de La Quimera, el más reciente largometraje de la directora italiana Alice Rohrbacher.
Órale.
Y con un juego muy interesante, no le quiero echar a perder la película a nadie, sigue en Cineteca Nacional, así que les recomiendo mucho que se acerquen a verla. Es esta película que además en el cartel habíamos platicado que tiene,
sí, tiene
una carta del tarot.
Tiene el número 12 de los arcanos.
Pero arranca en un tren y construye casi un círculo perfecto. No termina específicamente en el tren, pero casi la estructura de su guión es casi circular completamente.
Claro.
Y es muy interesante lo que sucede y muy sintomático y muy importante dramáticamente, simbólicamente, lo que sucede en el tren.
Claro.
Y entonces me vino a la mente que hay un montón de películas que...
Pues el propio inicio del cine está marcado por la llegada de un tren, ¿sabes? Cuando los Lumière...
El propio inicio del cine está marcado por la llegada del tren. Te me estás adelantando a la segunda cápsula.
Ajá.
Y,
híjole,
la primer gran película de aventuras, la primer gran película de acción, la primer gran película de una narrativa que está llevando cosas nuevas al lenguaje cinematográfico, es en un tren, que es El Gran Robo del Tren.
Ah, efectivamente, sí, es cierto.
Las primeras persecuciones, sí, de las primeras persecuciones.
Ese final con la primera secuencia de sí, Point of View.
Un close-up en donde el personaje dispara directamente a la cámara.
Claro que sí.
Y el propio tren, lo decía, eso sí, esta cápsula, como un dolly, ¿no?
Sí.
Como un... dispositivo tecnológico encima del cual ponemos una cámara
y hacemos
posible el primordial de todos los movimientos de cámara.
Sí,
o sea, la cámara se puede mover sobre su eje, en un paneo, hacia abajo, hacia arriba, en un tilt, como una grúa, pero el movimiento de cámara es el dolly.
Sí, de hecho, efectivamente, gracias a la creación o la concepción del tren en nuestro imaginario es que sucede el dolly, porque el dolly también tiene la misma base, ¿no? Un par de rieles que llevan un carrito que pues llevan a la cámara, y es este movimiento bellísimo que yo no he visto replicado en otra, pues bueno, en tecnología avanzada ya, ¿no? Pero pues es lo mismo, son rueditas sobre rieles.
Y es esta promesa, Andrés, a nivel del lenguaje cinematográfico, de acercarnos a ese sujeto o a ese objeto que queremos ver mejor.
Claro.
Es esa promesa de esa mujer hermosísima, ese hombre bellísimo, verlo más de cerca y aproximarnos a él y tenerlo, ¿no? En toda su magnífica expresión, ¿no?
Claro.
En un primer plano.
Sí, o esta gran tensión que se genera siempre en las películas de terror, ¿no? Es clasiquísimo ver a tu personaje siendo invadido por, pues sí, por las radiaciones de la angustia y del terror, mientras un dolly-in se va acercando a su mirada, que está fuera de cámara viendo quién sabe qué será. Pero pues sí, el dolly fue dolly-in, dolly-out. Y los travel shots fueron una cosa que vinieron a revolucionar el cine. Yo creo que nada del cine de Tarkovsky hubiera sido posible sin la creación sin la creación de esta tecnología tan pues, ¿cómo diría? Tan soft, tan linda, porque pues sí, un dolly, yo la verdad sí es irreemplazable. Muchas veces nosotros como cineastas le jugamos a subirnos a una silla de oficina y ponernos la cámara en las rodillas para que no se mueva tanto, pero pues al final estas rueditas sobre la duela de tu oficina pues terminan generando esta pequeña vibración que ya te arrancó la sensación del dolly.
Un carrito de súper puede ser utilizado como dolly, una silla de ruedas puede ser utilizada como dolly, una avalancha puede ser utilizada como dolly. ¿Tú qué le haces a eso? Una bicicleta.
Fíjate que ahorita que dices esto, pienso cuál ha sido el dolly más extraño que he usado y ha sido una jerga.
Una jerga.
Okay. En una duela de madera.
¿Limpia o sucia?
No, pues estaba limpia, afortunadamente. Okay. En un piso de una duela de madera, eso colocamos una jerga extendida, completamente seca y limpia, y encima el tripié. Y pues ahí empezamos jalando la jerguita y nos quedó el dolly out. Estaba coqueto.
Todo esto para imitar los rieles de un tren. Y el carro de un tren, la locomotora de un tren que se puede ir moviendo, el vagón de un tren que se puede ir moviendo. En la primera cápsula hay como referencias o ejemplos de películas desde clásicos del cine norteamericano de las últimas décadas del siglo pasado, como Cuenta Conmigo, de Rob Reiner, hasta la película de Alice Rohrbacher que mencionábamos, o La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez. Sí. Este terrible, fantástico, amable y abominable viaje de tres adolescentes que recorren todo México, buena parte de su viaje a lomos de la bestia, de este tren que recorre buena parte del país. Sí. Para tratar de cumplir el sueño americano y para tratar de llegar a trabajar y conseguir un mejor futuro para sus familias, ¿no? Se sienten mariposas, dice uno de los personajes, en la panza. Sí. Nada más de pensar que vamos a ir a California.
Sí, y la verdad es que tener un... Bueno, fíjate que la industria ferroviaria en México pues tenía su auge. Ahorita creo que solo queda el chepe de ese gran, sí, universo de transporte ferroviario que existía.
Algunos trenes turísticos, entramos muy cortos. En Jalisco hay, si no me equivoco, algunos que están manejados por algunas de las casas tequileras, ¿no?
Sí.
De las bodegas que entonces te venden un trayecto relativamente corto de Guadalajara o de algún lugar cercano a donde están.
Acabo de recordar que hay uno muy coqueto en Ixtapan de la Sal, un trenecito para que te lleva por todo el parque acuático y que funciona con rieles, literal. O sea, sí es un tren en regla y forma parte de las memorias de mi niñez y de seguramente de muchos allá afuera. No sé si tú lo conozcas.
No conozco ese. Yo,
es un trenecito,
yo he tenido la suerte de tomarlos fuera de, ¿cómo se llama?, del país en algunos lugares, y la verdad es que tiene una mística muy particular viajar,
sí,
en tren.
Es una mística.
Alguna vez tomé en un par de ocasiones trenes nocturnos. Uno en un camarote súper bonito y cómodo, donde solamente quienes viajábamos juntos llevábamos, teníamos permitido entrar a ese camarote, y otra vez en un camarote general con otras 8 personas, donde había un personaje que roncaba todavía más que yo, y fue bastante terrorífica la noche que pasamos en esos trenes. Muy divertido, desde luego. Tenemos, claro, una cápsula más, vamos a escucharla y regresamos a seguir hablando del cine y los trenes. Díganos en @elcinei909 cuál es su película de trenes favorita.
Says the train's lost.
How can a train be lost? It's on rails.
Apparently we took a wrong turn at some point last night.
That's crazy.
How far off course are we?
Nobody knows. We haven't located us yet.
What'd you just say?
What?
What you just said. Say it again.
We haven't located us yet.
Ah! Is that symbolic? We haven't located us yet. Where's those feathers at?
In the envelope I gave you this morning.
Meet me on top of that thing out there.
La metáfora de ir sobre rieles de acero hacia un destino único y sin forma de parar o cambiar es lo que hace de la imagen del tren una muy fuerte premisa para cualquier historia. Así se desenvuelve la quinta propuesta estética del director tejano favorito de Hollywood, Wes Anderson. Una aventura de tres hermanos que inicialmente sería para reencontrarse en un destino lejano y volver a ser una familia unida, pronto se convertiría en una pesadilla de peleas y desencuentros encerrados en una locomotora que atraviesa la India. The Darjeeling Limited logra concretar el inconfundible estilo de Anderson y el exótico recorrido en el otro lado del mundo. En un interior obsesivamente ordenado, deja la sensación de estar estrechamente vinculado con los personajes, con su forma de enfrentarse al duelo y el rol que inevitablemente se otorga al pertenecer a una familia. Como una maquinaria representante del nuevo mundo, un monstruo de metal que alcanzaba velocidades inimaginables. Es entonces que Alfred Hitchcock comienza a crear thrillers que siguen siendo objetos de estudio. En The Lady Vanishes, el director no deja que sus pasajeros toquen tierra firme. Todo sucede en un delirante viaje en tren lleno de espías, asesinos, mentirosos. Héroes enamorados y heroínas intrépidas nos mantienen durante hora y media sin aliento. Hitchcock inserta en un centenar de películas al ferrocarril, que con su inquietante velocidad marca el paso de sus thrillers más tensos.
Shan't be long over this, darling, then we'll go off to bed. You look a bit tired, you know.
Don't hurry, I'm perfectly happy. How can I possibly say that? Don't hurry, I'm perfectly happy. If only it were true. Not, I suppose, that anybody's ever perfectly happy, really. But just to be ordinarily contented, to be at peace. It's such a little while ago, really, but it seems an eternity since that train went out of the station, taking him away into the darkness.
Los viajeros que toman sus asientos se preocupan más por el cuidado de su equipaje que por encontrarse directamente con el destino. Sin embargo, la idea de que este se presente está oculta en nuestro pensamiento. Y es que las historias más bonitas se llevan a cabo dentro de este tipo de situaciones. En 1931, Marlene Dietrich compartía ventana con uno de sus amantes más intensos en Shanghai Express, un tren que atravesaba una China en guerra, donde el tren se paraba continuamente a inspecciones de soldados, dentro de una atmósfera claustrofóbica no solo dentro de los vagones sino fuera del tren. Joseph von Sternberg se encarga de que el sentimiento de estar en constante movimiento sea el leitmotiv de su película. Western de la historia fue mucho más que una película taquillera. Se trata de la primera película con argumento, la primera que incorporó elementos fundamentales para la creación cinematográfica como el montaje, la elipsis, la edición en paralelo, los movimientos de cámaras y las locaciones en el exterior, todo esto alrededor de un crimen muy común en el lejano oeste. El asalto en tren marcaría el inicio de una serie de retratos de lo peligroso que puede ser el camino dentro de un vagón que no se detiene. Los trenes se transformarán así en transportes aptos para crímenes, mientras el mundo como lo conocemos permanece igual, permeado de injusticias y enfrentamientos, solo que ahora todo se ha reducido a un espacio claustrofóbico.
Now, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. When the foot seeks the place of the head, a sacred line is crossed. Know your place. Keep your place. Be a
Como siempre, el transporte público funciona como una forma de división social, mientras traslada las costumbres de opulencia y lujo de la Belle Époque a solo unos cuantos, también participa en el juego de reprimir y segregar. Así como un día el tren funcionó como aparato libertador de los enviados a los campos de concentración nazi, también fue él el que los llevó hasta ahí. Esta ambivalencia se presenta de forma explícita en la distopía del coreano Bong Joon-ho, Snowpiercer, un escenario postapocalíptico en donde el mundo depende de un magnate, dueño y casi dictador de una organización social corporativa que echa a andar al último tren del mundo. En los últimos vagones, la gente come barras de proteína a base de insectos y conforme nos acercamos a la punta, encontramos a los más pudientes, con derecho a la educación, alimentos frescos, fiestas y la tranquilidad que gozan los que todo tienen.
Attention all passengers. Wilford Industries wishes you
good morning.
Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tail. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored.
Subirse a un tren, la idea de subirse a un tren y la idea de salvarte o no, dependiendo a dónde se dirija ese tren.
Extrañamente mezcladas, ¿no? Me hizo recordar esta película de Tarkovsky, de Kieslowski, el hombre de la cámara, me parece, que se divide entre si este hombre alcanza el tren o no lo alcanza, o si se queda en la estación.
Sí,
y pues bueno, a la vez nos lleva a recordar que tuvimos industria ferroviaria y que sería lindo que regresara junto con una industria del ciclismo como en los 80s, 90s y ver qué le pasa al aire del país, al clima dentro de nuestra ciudad y sobre todo pues, a nuestro estado físico y emocional, ¿no? A ver
sí,
qué chance algo cambia.
Los metros son trenes, ¿no?
Por supuesto, pero ese tren está raro.
Los tranvías son trenes, ahí podríamos empezar a pensar ya en nombres de películas. Estaba en esta segunda cápsula desde la serie de películas de Richard Linklater de El Amanecer, El Anochecer, del antes del amanecer, antes del anochecer, antes del atardecer, y un encuentro que tiene romántico que tiene lugar en un tren.
Ojalá.
Hasta Snowpiercer, relato de distópico, postapocalíptico, en donde en lugar de una gran arca como la que construyó Noé, pues lo que queda es un tren que está dando vueltas a lo loco por un medio ambiente que ya permite que se viva de una manera normal fuera del tren. Clima controlado, ¿no? Y pensado para la sobrevivencia del ser humano. Si te pregunto una película sobre trenes, mi queridísimo Andrés.
Yo he elegido un cineasta que quiero mucho y con quien comparto cumpleaños, que es el querido Wong Kar-wai.
Venga.
2046, su película habla de un tren que viaja hasta 2046 para que los pasajeros recuperen sus recuerdos, pero pues algunos nunca se bajan porque o no los recuperan o los recuperaron y ahí se quedaron en sus recuerdos.
Muy bien, yo haré trampa como siempre y diré varias. Si consideramos los tranvías como trenes, está La ilusión viaja en tranvía del maestro Luis Buñuel. Una deliciosa comedia negra con unos toques ahí de surrealismo bastante interesante. Salen del rastro los trabajadores y se suben con cabezas de cerdo y con unas piezas de
muy propio
de carne en canal muy, muy interesantes. Snowpiercer, desde luego, de John Bong-ho, pero particularmente me gustaría recomendar una película de Andrei Konchalovsky de 1985 que se llama El tren del escape, escrita ni más ni menos por un señor que se llamaba Akira Kurosawa.
Ájale.
Protagonizada por John Boyd.
Chiquito.
Un clásico de clásicos. Muchas gracias por hacer posibles los mejores minutos de nuestro día laborable de la semana. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro nos vemos en el cine.
Stanley Kubrick decía que si puede ser pensado o escrito, puede ser filmado. Nosotros creemos que también debe ser analizado, discutido, celebrado y criticado.
Desde la soledad y la violencia, hasta la muerte, la ira, el deseo, la felicidad y todo eso del cine que también es parte de la vida.
Parte de la vida.
Corte y queda. Esto es
El Cine y
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
ibero909.fm.